Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. De parte de mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Mamadou Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo del programa Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 13 y 14 de la sura de Yasin.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
Proponles una parábola. Los habitantes de la ciudad, cuando vinieron a ella los enviados, cuando les enviamos a dos y les desmintieron, Reforzamos con un tercero y dijeron, se nos ha enviado a vosotros.
Las aleyas previas comparaban el comportamiento de los creyentes e incrédulos con las enseñanzas de los profetas divinos. Estas aleyas, a continuación de las anteriores, dicen, oh profeta, para que los idólatras de la Meca tomen lección. Menciona una moraleja de los pueblos anteriores cuando unos profetas fueron enviados para orientar a la gente. Sin embargo, ellos, por su impertinencia, rechazaron su invitación y se opusieron a todos los profetas divinos. No estaban dispuestos a aceptar que Dios haya enviado a alguien como profeta para orientar a la gente. Pensaron que Dios los dejaría a su libre albedrío y hacer todo lo que quieren y entienden. Por eso los profetas divinos siempre insistían en este asunto y decían, nosotros no realizamos nada sin el consentimiento de Alá, ya que Él nos ha dado la misión de orientar a la gente e invitarles hacia el Creador del universo. Nosotros no somos nada sino unos profetas y mensajeros divinos y no queremos nada para nosotros mismos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, investigar sobre el destino de los pueblos anteriores es como una luz brillante para la orientación de los pueblos venideros. Segundo, los profetas, para realizar su misión, acudían a la gente y no esperaban que la gente acudiera a ellos. Y tercero, algunas veces varios profetas recibían la misión de orientar a un pueblo de forma simultánea y masiva.
Ahora escucharán las aleyas 15, 16 y 17 de la sura de Yasin.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
Dijeron, no sois sino unos mortales como nosotros. El compasivo no ha revelado nada. No decís sino mentiras. Dijeron, nuestro Señor sabe. En verdad, se nos ha enviado a vosotros, encargados solo de la transmisión clara.
Contra la invitación de los profetas, los incrédulos y los politeístas no tenían ninguna razón lógica para decir, ¿qué diferencia tienen con nosotros? Ustedes también son unas personas normales como nosotros, y si Alá quería enviar a alguien para orientarnos, tenía que enviar a un ángel, no a un hombre como nosotros mismos. En otras palabras, los incrédulos querían decir, nosotros no nos someteremos a alguien que es como nosotros. El enviado de Dios tiene que ser superior y diferente a nosotros, que somos personas normales. Mientras que si un ángel recibía la misión de orientar al ser humano, dichas personas dirían, él mismo no actúa sobre las mismas órdenes que nos da en relación a las comidas, bebidas, vestimentas y las relaciones entre hombres y mujeres. Solo ordena. Pero Dios ha dado su misión divina a una persona normal, igual que otras personas, que tiene las mismas necesidades materiales y humanas. Además, el Creador del mundo ha instruido al profeta que sea el primero en actuar según sus órdenes, para que la gente no se imagine que es imposible de ejecutar todo lo que el profeta ordena. Si los politeístas aceptarían la existencia de Alá, entenderían que los requisitos de su sabiduría y misericordia son dirigir a una persona de su propia humanidad para que los guíe y no los deje solos. Mientras los politeístas decían que Alá es compasivo para decir, el buen Dios no nos ordena a la fuerza a realizar deberes difíciles, sino que nos ha dejado para que podamos realizar todo lo que querramos. La respuesta de los profetas a los ateos fue, Alá los ha creado y ustedes creen en Él, y nos ha enviado a nosotros para propagar sus órdenes divinas. Si fuéramos mentirosos, Dios debería menospreciarnos y no permitir que nadie se presente con mentiras como su profeta.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas personas piensan que el significado de la bendición divina es no dejar a las personas sin guía, mientras que en el sistema familiar los padres son un ejemplo claro de la bendición ante sus hijos y no los dejan de lado, sino que les envían a la escuela para que aprendan más y continuamente les solicitan que realicen sus deberes estudiantiles. Segundo, los profetas se esfuerzan por realizar su misión divina basada en propagar las órdenes de Alá e informar a la gente, pero el resultado del comportamiento de la gente no tiene nada que ver con ellos. Aunque muchas personas sean incrédulas, los profetas no dejan de cumplir con su deber y resisten firmemente.
Ahora escucharán las aleyas 18 y 19 de la sura de Yasin.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
Dijeron, no presagiamos de vosotros nada bueno. Si no desistís, hemos de lapidaros y haceros sufrir un castigo doloroso. Dijeron, de vosotros depende vuestra suerte, si os dejaráis amonestar. Sí, sois gente inmoderada.
A continuación de las aleyas anteriores, esta aleya se refiere a la lógica de los politeístas y dice, ellos, en lugar de escuchar las palabras de los profetas y prestar atención a sus enseñanzas humanas y morales, abordan el lenguaje del desprecio y la amenaza diciendo, su presencia en la sociedad es inútil y miserable, conlleva mala suerte para nosotros. Tienen que dejar sus palabras nefastas o abandonar la ciudad, ya que, en caso contrario, les castigaremos duramente y les mataremos.
De estas leyes aprendemos que, primero, humillar, amenazar y desmentir es la lógica de los politeístas ante la invitación de los profetas hacia la verdad. Segundo, la creencia en las supersticiones como el jurar, etc., es una de las costumbres de los ignorantes. Una persona que no tiene lógica recurre a las supersticiones. Y tercero, la incredulidad y el pecado provocan la desgracia del hombre, aunque aparentemente vivan con bienestar y comodidad. Y cuarto, la generosidad no solo se consume, sino que cualquier rebelión y negligencia ante la verdad va en contra de la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Mercado Persa. En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos los estimados oyentes de la República Islámica de Irán. De parte de mi colega Julia Palomino y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les invitamos a que nos acompañen hasta el final del programa.
Industria de la producción y crianza de peces decorativos u ornamentales es una de las industrias muy importantes en el mundo y algunos países del sureste de Asia. Debido a las ricas reservas marinas, desempeñan un papel relevante al respecto. Irán tiene capacidades potenciales de sus fuentes marítimas y la creación de muchos puestos de trabajo en esta industria y su alto beneficio financiero han ocasionado en los últimos años muchas inversiones en este sector del ámbito de la acuicultura. En todo el mundo, los peces ornamentales son muy queridos en los hogares. Su gran coloración y belleza formada por sus pigmentos lleva a la fascinación al mundo del acuario, provocando su popularidad. Los expertos de psicología creen que los ambientes naturales concuerdan más con el espíritu del ser humano y provocan la relación de los nervios. Algunos de ellos dicen que mirar 15 minutos un acuario es igual que unas 48 horas de alegría de una persona. Desde el punto de vista de la belleza, la diversidad del color y diferentes diseños en la piel, los peces ornamentales son destacados entre todos los marinos. Mayormente, esos peces se mantienen en cautividad con fin ornamental y atracción para turistas. Actualmente, el comercio de peces ornamentales existe en decenas de países del mundo. Se dice que el valor de los intercambios financieros de esta industria es de unos $1,000,000,000. Los peces ornamentales, desde el punto de vista del ambiente de vida, se dividen en dos grupos: los peces de aguas saldas y los de agua dulce, y cada uno de esos se dividen en dos grupos: los acuáticos tropicales y los polares. La mayoría de los peces ornamentales en el mundo pertenecen a las regiones tropicales. Desde el punto de vista de la alimentación, los peces se dividen en tres grupos: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Otra división que se realiza en relación con los peces ornamentales es la manera de su reproducción. Algunas de estas especies de marinos, como Poecilia sphenops, son vivíparos y algunas otras, como el pez muy ágil y vibrante de Cyprinidae, son ovíparos. Actualmente, un 90% de las especies de peces ornamentales viven en aguas dulces y un 10% de ellos viven en las aguas saladas. En la actualidad, en todos los países del mundo, un 10% de peces ornamentales que viven en las aguas dulces se obtienen a través de la caza y un 90% se reproducen a través de las maneras artificiales. Pero un 90% de los peces ornamentales de las aguas saladas, al contrario de las especies de estos acuáticos, en las aguas dulces se reproducen en mares y océanos y un 10% de forma artificial. La atención a los peces ornamentales en Irán tiene una larga antecedencia. La más conocida especie de peces ornamentales en Irán son los peces rojos. Desde la antigüedad hasta el momento, en casa de cualquier iraní que tenga un estanque, seguramente hay dentro de sus aguas unos peces rojos.
El territorio iraní, debido a sus amplias fronteras marítimas, el Mar Caspio en el norte y el Golfo Pérsico y el Mar de Omán en el sur del país, tienen peces y especies marinas muy especiales. Las aguas del sur de Irán cuentan con ricas reservas de peces ornamentales que se exportan mayormente a diferentes países del mundo. Un 25% del total de peces ornamentales del mundo viven en los arrecifes de coral y las costas del sur del país, como las de la isla de Kish, Hark, Sidi Bouzid y unas regiones de Hormozgan y Gonabé, se han creado de arrecifes de coral. Estas costas se consideran un buen lugar para la vida de los peces ornamentales. De forma nativa, Irán tiene centenares de especies de este tipo de peces y todos los años decenas de toneladas de peces ornamentales de aguas saladas y dulces de las regiones sureñas del país se exportan a otros países del mundo. Por ejemplo, se puede aludir a las bellas costas de la isla de Kish, que se consideran un acuario natural en el que viven diferentes especies de peces de este tipo. Construir un acuario en la casa es una de las distracciones más atractivas de los interesados en mantener peces ornamentales. A la mayoría de las personas del mundo les gusta que, al traer una especie extraña de los océanos a sus casas, y a pesar de pagar unos altos gastos para la compra de algunos peces caros y guardarlos, dediquen su tiempo y dinero al respecto. Este asunto ha provocado que anualmente el valor económico del mercado de los peces ornamentales en el mundo se estime unos 1,000 millones de dólares. Se puede producir y criar los peces ornamentales en los tanques de tierra, de metal, de plástico, de concreto y de cristal. Pero cada uno de estos tanques tienen unos beneficios y defectos. La industria de la producción y crianza de los peces ornamentales regresa a más de medio siglo en Irán. Los activistas iraníes en esta industria, al crear unos talleres adecuados para la producción del pescado y respetando los asuntos de seguridad y especializados, han podido producir y criar todo tipo de peces ornamentales de diferentes especies. Hasta el momento, casi 200 especies de los peces no nativos se han reproducido por los criadores iraníes. Anualmente, Irán produce 200 millones de peces ornamentales y los entra a los mercados internos y los exporta al extranjero. Unos países como Turquía, Azerbaiyán, Armenia e Irak son algunos de los mercados de exportación de los peces ornamentales persas. Irán se encuentra en la lista de los países criadores de peces de agua dulce como locha payaso. Esta especie de marinos tiene colores bellos y desde el punto de vista del buceo es muy interesante. Si no conocen la manera de nadar de este bello pez, en momentos en que se muestra medio inerte, es posible que piensen que ya no respira y haya muerto. También la manera de nadar es muy interesante y extraña. Tener interés al extraño mundo marino no se limita a mantener cautivos a los peces ornamentales para decorar los acuarios. Los arrecifes de coral también son una de las bellezas del mundo bajo el agua que los ricos del mundo lo usan para decorar sus casas y sus grandes tiendas en todo el mundo. Las plantas marítimas también son algunos otros potenciales valiosos de la economía de Irán. Anualmente, más de 4 millones de toneladas de todo tipo de plantas marítimas se cultivan en todo el mundo. A este respecto, diferentes tipos de algas de Irán tienen una situación especial en la industria alimenticia y de medicamento de los mercados mundiales. Algunos de los compradores serios de todo tipo de algas iraníes son chinos y japoneses. Actualmente, la producción y crianza de peces ornamentales se encuentra en el orden del día de los responsables de la pesquería de Irán. En los recientes años, algunos peces ornamentales de aguas saladas del país, como los arrecifes de coral, se han encontrado en el proceso de producción y crecimiento. La industria de peces ornamentales de Irán, con 80 especies nativas y 200 no nativas, tiene este potencial que con una mayor inversión se encuentre en el siglo de comercio mundial.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
El terrorismo de Daesh no se apacigua. Tan solo en Irak, del 14 al 20 de abril, escuchen bien, lanzó 28 ataques. Lo cierto es que las fuerzas iraquíes acaban de iniciar una segunda fase antiterrorista al oeste del país. En medio de esto, ¿cómo se explica que dichas células se repongan? Aun cuando varios de sus líderes han perecido, siempre sale al paso un nuevo cabecilla que garantiza el que Daesh siga sembrando terror en países como Siria e Irak. Ya lo vamos a analizar. Buen inicio de semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
A pesar de que Irak declaró en diciembre de 2017 la victoria sobre los terroristas de Daesh, los remanentes de este grupo se han convertido en células durmientes que en los últimos meses han puesto en peligro la seguridad del territorio iraquí con atentados y ataques selectivos. Para enfrentar una vez más la amenaza que representa este grupo en el país, las Fuerzas Armadas iraquíes dieron inicio a una operación bautizada como Voluntad Sólida. La primera fase de la operación, que buscaba perseguir los remanentes de Daesh en las provincias de Saladino, Al-Anbar y Nínive, se llevó a cabo el 29 de marzo. resultó en la destrucción de varios refugios y túneles terroristas, además de encontrar numerosos vehículos cargados de explosivos, munición y lanzadores de proyectiles. Este sábado se inició la segunda fase de la operación. En ella participan unidades del Ejército y de la Policía Federal, Fuerzas Especiales de Reacción Rápida y las unidades de movilización popular Ashad al-Shaabi.
La operación tiene como objetivo buscar y limpiar las zonas occidentales de terroristas. En ella participan 12.000 combatientes de Ashad al-Shaabi, todos con un alto nivel de entrenamiento en combate, seguridad e inteligencia. Dios mediante, lograremos los objetivos establecidos.
El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kazemi, se desplazó a la provincia de Al-Anbar para monitorear de cerca la operación.
A Daesh le digo, nos habéis puesto a prueba en varios campos militares y de seguridad y gracias a Dios hemos logrado victoria tras victoria, día tras día. No os queda otra opción que la muerte. Les haremos saborear la derrota y escribiremos la historia con nuestras victorias y sacrificios.
La operación busca eliminar las células durmientes de Daesh en las provincias de Al-Anbar, Nínive, Saladino, Diyala y Kirkuk y se basará en gran medida en información ofrecida por las agencias de inteligencia del país árabe. En el marco de este tipo de medidas, el gobierno iraquí informó a finales de marzo que está levantando un muro de hormigón en su frontera con Siria para frenar la infiltración de terroristas de Daesh en su territorio.
Ese era el contexto, la situación actual. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a conocer de inmediato nuestros analistas de hoy. Con nosotros Carmen Parejo Rendón, redactora, directora del medio digital Revista La Comuna, licenciada en Filología Hispánica desde Sevilla, España. Y también nos va a acompañar Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Medio Oriente, desde Caracas, Venezuela. Bueno, allí tenían sus breves perfiles en pantalla. Ya está con nosotros acá Carmen vía online. Vamos a iniciar el análisis. Te saludo, Carmen, como siempre. ¿Qué tal estás?
Muy bien, un saludo.
Bueno, a más de 4 años, pues, y luego de que Irak anunciara, vamos a recordar, la victoria sobre Daesh, pues lanzan una segunda fase en lo que va de 2022 para acabar con esos llamados remanentes. Pero también vamos a, pues, a poner sobre la mesa que tan solo entre el 14 y 20 de abril este grupo terrorista pues lanzó unos 28 ataques en la nación árabe, en Irak. ¿Cómo contrastar, Carmen, este repunte de Daesh en el contexto que vive actualmente ese país y la región de Asia Occidental?
Bueno, para poder centrarnos en qué es Daesh y sobre todo por qué se refuerza en los últimos años, hay que tener en cuenta primero, evidentemente, la invasión de Irak, pero también lo que supuso la agresión contra Siria y el papel que juegan no solamente Daesh en sí, sino otros colaboradores que ha tenido o que han facilitado. Voy a dejarlo ahí, aunque podríamos ir más allá si atendemos a determinados informes que existen, pero que han facilitado su desarrollo. Entonces hay un contexto que es que Estados Unidos debe abandonar ya esa región, pero Estados Unidos no la abandona bajo la excusa de Daesh. Entonces hay varios analistas que coinciden en señalar que este repunte tiene mucho que ver con el hecho de mantener la situación de inseguridad y garantizar, por lo tanto, que haya una excusa que justifique esa presencia ilegal de los estadounidenses, insisto, tanto en Irak como en Siria, porque es muy difícil separar ahora mismo esos dos conflictos.
Totalmente, y más cuando pues comparten fronteras. Y ya vamos a hablar un poco de esos informes a los que te refieres y de cómo están logrando estas células pues despertarse y seguir atacando. Voy primero vía telefónica, tenemos a Luis desde la ciudad de Caracas. Luis, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Un gusto como siempre y quisiera, bueno, contrastar contigo tu respuesta sobre la misma interrogante que le hacía a Carmen. ¿Cómo contrastar este repunte de Daesh, Luis, en el contexto que está viviendo actualmente Irak y la región de Asia Occidental?
Sí, ciertamente se puede hablar de un repunte de Daesh en el sentido de que se han incrementado el número de atentados terroristas. Sin embargo, Hay otros analistas que hablan de resurgencia. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con ese punto de vista porque el DAE, en cierto sentido, nunca fue extinguido por completo. Siempre tuvo una presencia residual dentro de Siria y dentro de Irak, precisamente por las mismas condiciones estructurales que creó la misma presencia de los Estados Unidos en el país, el hecho de haber insertado grupos mercenarios, y eso genera unas condiciones críticas dentro de esos países que aumenta la inestabilidad política, aunado también a otros fenómenos estructurales ahí, como la pobreza, el poco desarrollo de la infraestructura en esas zonas. Entonces eso también facilita la aparición de otras vez de células de edades a aprovechar el caos que deja los Estados Unidos en esas zonas y entonces genera crisis.
Uh-huh.
Hay un elemento que también ha denunciado el gobierno de Irak, que es el campo de Al-Lol en Siria, que tiene una capacidad de 56.000 personas. Muchas de esas 56.000 personas son personas que están afiliadas al DAE o que fueron familiares de cercanos de combatientes extranjeros. Se estima que hay aproximadamente 10.000 extranjeros viviendo en estos campamentos.
Sí.
Y eso ha sido un foco importantísimo dentro de Siria que ha afectado también a Irak, porque el problema que tiene Irak es que la frontera occidental, la que es la provincia de Al-Anbar, es una frontera extremadamente extensa. Es una provincia muy grande que tiene que cubrir mucho territorio. Es una zona eminentemente desértica, en algunos aspectos hasta zonas montañosas, que son de difícil acceso. Y esos son los refugios o reductos que ha tenido el DAE en los últimos meses.
Sí.
Obviamente, a pesar de que se ha denunciado el gobierno de Irak, ha denunciado este campamento, también la misma presencia de 12.000 personas detenidas en las prisiones kurdas, en las zonas semiautónomas kurdas en Siria, donde hay 4.000 ciudadanos extranjeros que combatieron contra el DAE, eso es un elemento que ni siquiera ha sido atendido por la comunidad internacional. Porque hay países como Inglaterra, Estados Unidos, países europeos que tienen combatientes europeos ahí metidos en la cárcel y que no los quieren repatriar por temor a que haya atentados terroristas en su territorio. Y entonces,
ahora,
es un problema que está generándose a Siria y a nivel internacional también.
Y por ello esa permanencia. Voy a volver con Carmen, fíjate un poco más ahondando en lo que ya estábamos conversando, Carmen, ¿cómo consideras que están logrando estas células precisamente, digamos, resurgir o seguir atacando con esta intensidad cuando hemos visto que en efecto las fuerzas sirias e iraquíes le han dado golpes contundentes a ese terrorismo? Entonces, ¿cómo logran pues volverse a levantar y poder atacar como lo están haciendo, como lo han venido haciendo en las últimas semanas, en particular allí en Irak?
Bueno, atendiendo un poco a las informaciones que se han ido presentando en los últimos meses, podemos afirmar que algún tipo de ayuda están recibiendo para poder reforzarse. Independientemente de que exista esa lucha, es evidente que no son células tan durmientes, sino que realmente reciben otro tipo de apoyo. La agencia SANA de Noticias Siria también avisó de que Estados Unidos estaba trasladando a presos desde la región de Deir Zor hasta esa región más próxima al noreste de Siria, y que todo esto también podría estar detrás un poco de ese repunte. Realmente, insisto, muchas de estas informaciones a veces es difícil de tener exactamente con exactitud, saber si exactamente es así o si es simplemente parecido, si realmente esto es un accidente, es decir, Estados Unidos no tiene esa intención, pero al final acaba provocando esto sin querer, que también es un poco lo que algunas veces han argumentado, pero está claro que realmente no han acabado con el conflicto allí, no han conseguido destruir Siria, que era un planteamiento que tenían. La invasión de Irak le salió bien inicialmente, pero actualmente la situación de Estados Unidos en Irak no es como lo era anteriormente, es decir, los iraquíes están exigiendo esa marcha de Estados Unidos. La región también ha cambiado, también hemos visto cómo se ha reforzado ese eje de resistencia a nivel regional, y en medio de todo este contexto sería incluso inocente pensar que las antiguas estrategias, y una de las antiguas estrategias ha sido precisamente alimentar y fomentar este tipo de grupúsculos, iban a cambiar. No nos podemos olvidar que a estos grupos se les llama terroristas cuando atentan en París, cuando atentan en Siria, les estuvieron llamando durante años rebeldes moderados.
Uh-huh.
Es decir, Aquí tenemos que entender que nunca, jamás han sido realmente enemigos del Daesh. Entonces, si mientras estén allí los amigos del Daesh, es muy difícil combatir al Daesh, porque realmente está contando con ayuda, porque esas cédulas durmientes pequeñas no podrían combatir a dos estados como son Siria e Irak, y además de forma coordinada que han trabajado también. No, esto realmente lleva detrás algún tipo de ayuda, y ese tipo de ayuda creo que cada vez queda más clara.
A ver, Luis, vuelvo contigo. Fíjate que hay algo también en medio de todo esto interesante para el análisis y tiene que ver con esa campaña o propaganda antiterrorista contra Daesh que, pues, para muchos ha contribuido de alguna u otra forma a la demonización del pueblo musulmán, sobre todo a los ojos de la opinión pública occidental, porque siempre terminan asociándolos, pues, con los yihadistas, como les dicen. ¿Esto podríamos decir de alguna manera que ha sentado las bases para un choque de religiones, de civilizaciones, pero de alguna manera, pues, mientras sigan vivas esas células terroristas del Daesh y otras más, llámense como se llamen, servirá para seguir enfrentando, pues, y satanizando al pueblo musulmán a conveniencia, en este caso, de Occidente?
Sí, ciertamente Occidente utiliza la base de la islamofobia para tratar de atacar al mundo musulmán. Hay unos elementos que hay que tener en cuenta que son importantes. El hecho de que el Estado Islámico esté cometiendo ataques en este momento no significa que el Estado Islámico va a lograr volver a su nivel de tiempos anteriores, en el cual ocupaban grandes cantidades de territorio y tenían un poder de fuego importante. En este momento la capacidad del Estado Islámico es residual. Sin embargo, no se puede subestimar el hecho de que el Estado Islámico tiene capacidad de adaptarse al terreno, a las situaciones que hay en determinados países. Y eso implica que tiene capacidad de desarrollar una guerra de guerrilla, una guerra de desgaste contra las fuerzas militares. Mm. Es importante recordar el ataque que hicieron en la cárcel en Ataca, en Siria, donde trataron de liberar a varias personas que estaban presas que eran militantes del Estado Islámico. Entonces, lo que la mayoría de las fuentes de inteligencia afirman es que ellos tratan de, con estos ataques, reclutar mayor cantidad de gente, utilizar los medios, las redes sociales para llamar, incrementar su reclutamiento, aglutinar más armas para poder alcanzar un nivel de fuego que para contrarrestar el poder del ejército iraquí o el ejército sirio. Obviamente no lo van a lograr porque el ejército iraquí está mucho más modernizado, más aclimatado al conflicto y tiene más capacidad aún para atacar a ese tipo de organizaciones terroristas. Ahora, el tema de la islamofobia es clave aquí porque sí, obviamente se busca crear una imagen mala del musulmán. Hemos visto cómo en Europa se prohíben incluso los minaretes, se prohíbe el vestir en algunas escuelas y entonces uh-huh. se busca atacar la imagen del musulmán.
Así es.
Obviamente el Estado Islámico crea una interpretación islam muy trastocada en el sentido de que busca crear un Estado Islámico que busque reeditar la gloria del mundo musulmán de la época del siglo IX al siglo X.
Incluso.
Pero, sin embargo, actúa de una manera que ataque inclusive los principios musulmanes, de todo el hecho de asesinar personas o lapidar personas, eso no está en ninguna parte del Corán y esto, claro, esto ha afectado la imagen del musulmán en el mundo, lamentablemente, pero nosotros sabemos que el musulmán es una religión, la religión islámica es una religión de paz, una religión que busca la paz y que en este momento, en el marco del Ramadán, es importante tener en cuenta.
Así es, una islamofobia que incluso hemos podido ver desde el cine, desde las series de televisión y desde ese discurso en cómo pintan a muchos personajes. Yo quiero, Carmen, porque sé que también eres pues observadora y experta en estos temas de pues la semántica de las cosas y analizar esta misma interrogante contigo, ¿no? ¿Cómo ha contribuido, cómo sigue contribuyendo la presencia de grupos terroristas como Daesh para seguir generando pues esa satanización del pueblo musulmán alrededor del mundo o sobre todo en Occidente?
Claro, en efecto, esto es parte también de un relato que empezó antes, que realmente la satanización empieza de hecho con ese interés que renovado de Estados Unidos por meterse sobre todo en esa región, que es una región, como ya sabemos, árabe de mayoría musulmana. Entonces ya se empieza ese relato a raíz precisamente de bueno, podríamos decir que antes, pero sobre todo a raíz de la guerra en Irak, o sea, mejor dicho, de la invasión ilegal de Irak en 2003, pero evidentemente ha continuado. Y además no solamente busca la criminalización, sino también el extrañamiento. También busca que se vea como si fueran unos conflictos a la que el relato que se construye en los medios occidentales se les ve como inferiores, como bárbaros, uh-huh. Y es un poco lo que se plantea, que te acostumbres a que ese tipo de atentados terroristas parezca que sean la normalidad, y ni es la normalidad de Siria, ni es la normalidad de Irak, ni es la normalidad de ningún país. Y esto se presenta así porque te venden un relato donde son te provocan ese extrañamiento, esa ruptura y esa falta de empatía para con las poblaciones de esos países. Y además, teniendo en cuenta que esto y creo que es muy importante, ese supuesto conflicto entre religiones, que la mayor parte de las víctimas de este tipo de grupos terroristas son musulmanes, lo son, por una cuestión ideológica, porque efectivamente estos grupos tienen una persecución contra todas las ramas del Islam que se salgan de sus principios integristas, pero también por una cuestión geográfica. O sea, todo está ocurriendo en una zona de mayoría musulmana. Entonces, aunque fuera solo por matemáticas, sería así, pero también por una cuestión ideológica. Y este planteamiento se olvida, y de hecho, en los medios de comunicación de aquí lo presentan muchas veces con un desconocimiento total de lo que significa el Islam, pero además como sabiendo que nadie les va a contrarrestar esa información porque nadie lo sabe. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, no tiene que ver y no, pero recuerdo que con Afganistán decían que los talibán eran chiíes. Eso es mentira, eso lo sabe cualquiera, pero da igual, eso lo pueden decir en televisión aquí, porque nadie sabe nada sobre el Islam. Claro. Entonces es muy fácil la manipulación.
Totalmente, y así se ha evidenciado. Luis, muy rápidamente, ¿qué expectativas hay con este tipo de operaciones? Me refiero a la que está llevando a cabo Irak, la operación Voluntad Sólida, considerando que Daesh pase de ser una agrupación terrorista, como algunos analistas han dicho por ahí, a una insurgencia permanente. Y esto viendo que, por ejemplo, tras la muerte de algunos de sus cabecillas, ponen a otro y sigue, digamos, adelante con su estructura y con sus ataques.
Sí, ciertamente la fortaleza de estas organizaciones terroristas radica en la compartimentación. Es un término que implica que las células actúan por separado y no la misma información toda, sino que actúan en independiente. Esa es la fortaleza que caracteriza a los grupos terroristas, sobre todo el Estado Islámico, que tiene una capacidad de transformación y adaptación al terreno. Yo sí creo que el ejército de Irak tiene las capacidades en este momento para, incluso antes del 2015, que las tenía, pero no las tenía como las tiene ahora, que las capacidades militares para suprimir estas organizaciones terroristas. Además que puede actuar en independiente, ya no tiene el paraguas ese que tenía con los Estados Unidos, que los Estados Unidos a veces le pasaban una información y resulta que los grupos terroristas estaban en otra parte. Entonces nunca se daba una supresión completa de los grupos terroristas en Irak, porque Estados Unidos siempre hacía un doble juego para garantizar su permanencia infinito en el país árabe. Entonces, ciertamente, en el futuro yo sí veo la posibilidad de que Irak pueda suprimir al Estado Islámico. Ahora, no se puede trabajar solamente en lo militar, también tiene que trabajarse en lo ideológico, en suprimir la ideología extremista que tiene el Estado Islámico, y sobre todo en el aspecto estructural, incrementar las inversiones en la educación, en el desarrollo de las infraestructuras, garantizar la participación de la población en las actividades políticas, sociales. Eso con eso se puede atacar al Estado Islámico y suprimirlo definitivamente de Irak y de Siria. Esa es la solución, para desde mi punto de vista, para resolver el problema.
Precisamente hacia ese punto, como bien dices, Luis, iba mi última interrogante para Carmen y ya para ir concluyendo, porque en el caso particular de Irak, Carmen, su situación social y política, incluso la división que podemos observar a la hora de pues ir a instancias como el Parlamento o conformar a un gobierno, puede ser esa división caldo de cultivo para que pues Daesh se siga manteniendo o incluso otros grupos terroristas con otros nombres, quizás cómo encauzarse en este sentido y digamos como un poco de lo que decía Luis, ir más allá de una operación militar, sino también en otros sectores, en otros ámbitos para poder paliar los efectos de estos terroristas.
En efecto, hay que tener muy presente que Irak en el año 2003 fue invadido ilegalmente y de una forma criminal. No fue una guerra suave, fue algo bastante dramático para el pueblo iraquí, para el Estado iraquí, y que necesitan una reconstrucción no solamente en el sentido material, sino también en el sentido espiritual, en el sentido político. Entonces, creo que realmente todo va de la mano. El problema es que tienen que aprender y solucionar toda esa problemática interna mientras siguen siendo agredidos. O sea, realmente es muy difícil que puedan realmente llegar a esa reconstrucción, insisto, no solamente desde esa perspectiva material, sino una reconstrucción más amplia en un contexto donde la agresión no cesa. Entonces, realmente es una pescadilla que se come, que se muerde la cola, que se suele decir aquí, y esta es la problemática. Pero yo confío realmente en que hemos visto también cambios positivos y que realmente se pueda ir reconstruyendo a nivel político, a nivel institucional y espiritual ese país, y eso va a ayudar también a construir en otro sentido, a construir a nivel económico y a acabar con este tipo de grupúsculos. Pero en efecto es muy difícil porque es un país que destruyeron y que no hace tanto tiempo que lo destruyeron y que además no han dejado en paz desde entonces.
Y lo que sí queda claro, Carmen, y contigo finalizo, es que pues quedó demostrado con todo esto que estamos viendo que no era precisamente las fuerzas de la OTAN o de Estados Unidos los que iban a acabar con ese terrorismo en Irak y en Siria, ¿no?
En efecto, es imposible solucionar un problema cuando eres parte del problema, y Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN son parte del problema, como hemos ido hablando aquí.
Bueno, nos quedamos con esta reflexión final. Gracias, Carmen. Gracias, Luis, por habernos acompañado el día de hoy acá en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Allí el panorama. Nosotros veremos cómo continúa el curso de esta llamada Operación Voluntad Sólida, que además, recordemos, incluye un muro de hormigón en la frontera iraquí con Siria, que se está construyendo para pues frenar la infiltración de terroristas de Daesh en su territorio. Mañana, China lanza un mensaje contundente: los países del Pacífico Sur no son el patio trasero de Australia ni Estados Unidos. Allí estará nuestro foco de análisis. Pásenla bien, que tengan buena jornada. Les esperamos mañana por Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.